Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
El Malino le iba contando la historia de cada una de sus múltiples cicatrices, las cicatrices que tenía derramadas sobre su cuerpo. Siempre pensó el Malino que le había seducido su bravura, su gallardía, pero lo que llamó fue su capacidad de contar cuentos. Saludos, salados, besos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Mar de Fueguitos. Arrancamos hoy con esta historia de la escritora Pía Barros, ese marino que contaba historias, pensaba que las encandilaba con sus tatuajes, con sus cicatrices, y resulta que lo que ellas amaban era su manera de contar cuentos. Estamos de enhorabuena hoy en Mar de Fueguitos. Tenemos la visita en la cubierta de nuestra lata pirata de un cuentacuentos africano. Ya estuvo por aquí hace unos cuantos meses, año y pico creo, si no recuerdo mal. Regresa a Euskal Herria a contar cuentos, regresa también a Mar de Fueguitos. Él nació en Camerún, en una aldea del interior de Camerún, en el pueblo de Omasa, y vino de allá al Estado español en 1988 para estudiar filología hispánica, y desde 1992 se dedica a este noble, sorprendente, maravilloso oficio de contar historias, de narrar cuentos. Se llama Boni Ofogo y él es especialista en fábulas, leyendas, mitos y tradiciones del África Negra. Él está estos días en Bilbao, participando en las jornadas África Imprescindible. Mañana, por cierto, 11:30 de la mañana, va a estar en el Salón de Actos Arrupe, de Arrupe Echea, contando cuentos y leyendas de África, 11:30 de la mañana, cuentacuentos familiar con Boni Ofogo. Nosotros vamos a disfrutar de su buen humor, de sus historias, hoy aquí, en Mar de Fueguitos. Además, hoy también inauguramos un nuevo espacio, una nueva ventanita en nuestro Mar de Fueguitos. A partir de hoy, un viernes de cada mes, se acercará hasta aquí nuestro compañero Andeka Larrea con un espacio que ha titulado La filosofía y sus cosas. Hoy nos presenta ese espacio y hoy también hablamos de una de esas cosas que tienen que ver con la filosofía, en este caso de una persona, un filósofo, del que mucho se habla, pero mal se habla en estos tiempos. En La filosofía y sus cosas, con Andeka Larrea hoy, recuperaremos la figura, las ideas de Diógenes. Vamos a charlar ya, a saludar en unos instantes a Boni Ofogo. Él ha visitado Francia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Argentina, prácticamente los cinco continentes con sus relatos, con sus historias. Les saludamos en unos instantes. Antes nos quedamos con música que llega desde su tierra, desde Camerún. Es una de las artistas más conocidas a nivel internacional de ese país, de Camerún. Se llama Sally Niolo y de su disco Tribu, un disco que tiene ya unos cuantos añitos, nos quedamos con una canción que su sonido, nada más iniciarse, ya nos recuerda, nos transporta hasta África. Esta canción arranca con el sonido de los tamtames, precisamente se titula así, Tam Tam. Escuchamos a Sally Niolo, saludamos a Boni Ofogo.
Ona tege minga matege nyum, ona tege majang matege ndom, mane tambia ninya ne njubyayen, ngani bana matege mot, ngani lakiri watege ndong, esakina bia dinkido, mane tambia ninya ne njubyayen, tam tama mote tam zabike, tam tama tonge tam zabike, tam tam tama mote tam zabike. Mane tambia ninya ne njubia yen Ona tege si matege yop Ona tege minga matege nyum Ona tege majang matege ndom Mane tambia ninya ne njubia yen Ngoni bana matege mot Ngoni lakiri watege ndong Esa kina bia dinkido Mane tambia ninya ne njubia yen Tam tama mote tam zabike Tam tam atonge tam zabike tam 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 amote tam zabike mane tambia ninya ne njubia yen tam tam wiyo amone majone ngani mori soli matela nchange ayo amajang majange imoro zinganga sobala atimae tei mana mot abolga mane ya matei mana jonga lusu matuzae tei mana mot akarma naza Say mana sense ma soma vale una tege si ma tege yo una tege minga ma tege nyum una tege majang ma tege ndom mane tambia ninya ne njubia yen ngani bana ma tege mon ngani lakiri wa tege ndom esekina bia dinkido mane tambia ninya ne njubia yen tam tama mote tam zarike Tam tam atonge tam zabike tam 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 amote tam zabike mane tambia ninya ne njubia yen ona tege si matege yo ona tege minga matege nyum ona tege majang matege ndom mane tambia ninya ne njubia yen ngani bana matege mot ngani lakiri watere ndong esakina bia dinkido Mane tambia ninya ne njubia yen Tam tama mote tam zabike Tam tama tonge tam zabike Tam tam tama mote tam zabike Mane tambia ninya ne njubia yen Tam tam Iyo amone majone Ngani mori soli matela nchenge Ayo amone majange Moro zinganga soba na atingae Tei mana mot abolga mane ya Tei mana chonga lusu matuza ewe Tei mana mot akar mana za Tei mana sensi masoma vali Una tege si matege yo Una tege minga matege nyum Una tege majang matege ndong Mane tambia ninya ne njubia yen Ngoni bana matege mot Ngoni lakiri watege ndong Esa kina biati ne tambia niña ne injubia yen tam tama mote tam zabike tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia niña ne injubia yen.
Sus historias hacían que nuestro lugarcito creciese hasta ser mayor que el mundo, cuenta en uno de sus relatos el escritor Mia Couto. Ninguna narración tenía final. El sueño le apagaba la boca antes del remate. Vamos a disfrutar del arte de contar historias. Viajamos hasta el corazón del África negra. Viajamos, ¿por qué no?, al tiempo en el que éramos más niños. Allí nos encontramos con Bonnie Fogo.
Moi dans le bain, je me sens bien. Je veux bien me laver, mais c'est surtout jouer que j'aime bien. Dans l'eau du bain, plitcha, plitcha, plitché, 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 plitcha, 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 plitcha.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Déjate llevar por el niño o la niña que has sido.
Seguro que, bueno, que algunos lo recordáis todavía, aunque hace ya un tiempo, pasó por aquí y nos contó pues dos historias que alguna vez hemos puesto, alguna vez más hemos puesto, esa del hombre más feo de su pueblo que no había mirado nunca a los espejos, y esa otra del primer hombre que cuenta, él es negro y además es guapo. Muy buenas, Bonnie.
Buenas, ¿qué tal,
Egunon? Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
Estás estos días, por aquí contando cuentos, me imagino.
Sí, he venido aquí a Bilbao porque las ONGs de aquí de Vizcaya organizan una campaña hace muchos años que se llama África Imprescindible, y más que nunca África Imprescindible. Entonces recurren a mí para, a través de los cuentos que yo cuento, que son cuentos de distintas partes de África, poder dar otra imagen de África distinta a la que aparece habitualmente en los medios de comunicación, ¿no?
Como dices, ya son varios años de este África Imprescindible. Durante toda la semana, también la semana que viene, todavía hay un montón de actividades. Ahí están pues Alboa, la Fundación Yacuría, Intermon Oxfam, Médicos del Mundo, Médicos Mundi de Vizcaya, un montón de colectivos en torno a África. Y tú concretamente mañana, pero bueno, creo que has estado contando cuentos por colegios, pero mañana tienes una sesión de cuentacuentos familiar.
Exactamente. La sesión de mañana es muy especial porque durante estas dos semanas voy a estar en colegios, ¿no? Es un público cautivo, el público de los colegios.
Nunca mejor dicho, lo de cautivo.
Sí, es que no tiene más remedio que estar ahí por la cuenta que les trae. Pero mañana en Arrupechea a las 11:30 tengo una sesión abierta al público. Y me gustaría que vaya toda la gente, sin distinción de categorías sociales, de edades, de géneros, porque esto es una prueba precisamente de que los cuentos son para todos, ¿no? Porque aquí en Occidente siempre se ha pensado que los cuentos son para niños. En África sabemos que los cuentos no tienen edad. Mi padre, que falleció ayer, siempre nos decía, cada vez que le pedíamos un consejo para cualquier cosa, nos contestaba con un cuento, para que nosotros sacáramos la conclusión.
Eso me ha pasado a mí hoy, que le he contado un cuento desayunando a mi crío y luego quería otro y no quería ir al colegio. Entonces creo que he decidido que mejor en el desayuno no le cuento cuentos, porque vamos.
Sí, los cuentos se pueden convertir en un vicio. Para mí lo son, pero para contarlos. Cuando paso 2-3 días sin contar un cuento, me pongo como enfermo. Estoy buscando a alguien que esté dispuesto a escucharme, ¿no?
Mañana a las 11:30 de la mañana en el salón de actos de Arrupechea, que está en la calle Padre Logendio, por ahí muy cerquita, detrás de ese gran centro comercial que hay en el centro de Bilbao. Sí. Y además con un precio que es por familia, seas mucho o seas poco, bueno, y vayas solo, pagas lo mismo.
Exactamente.
3 euros. O sea, cuanto más grande la familia, más barato.
Exactamente. Es que me hace mucha gracia cuando invito a los niños a que me acompañen en este paseo al que les invito por África, ¿no? Y les presento a mi familia y les digo, mira, aquí está mi padre, aquí está mi madre, mis 10 hermanos. Me dice, 10 hermanos. Digo, pues mira, sobrinos tengo 27. Se queda, dice, pero 27, ¿los conoces todos? Pues es que en África sí somos así, con grandes familias. Así que mañana da igual si es una familia de 2 hermanos con sus 2 padres o madres, o un solo padre, da igual. Pagarán lo mismo.
Decías que no puedes estar, bueno, sin contar cuentos, pero no sé si esos cuentos se van renovando o, bueno, aún no llega un momento que se le acaban y tiene que...
No, afortunadamente este movimiento de la oralidad es un movimiento vivo. No es un movimiento que esté muerto, no, está vivo. Los cuentos se renuevan. Es más, los mismos cuentos que yo contaba hace 10 años, ahora los cuento de diferente manera, ¿no? Entonces, cada vez yo tengo que ir al entierro de mi padre pronto. Entonces aprovecharé porque las ceremonias fúnebres son ceremonias donde se expresa mucho la oralidad, donde ves cómo los ancianos del pueblo toman la palabra y la usan con mucha sabiduría. Yo voy a ir allí a aprender y cuando vuelva voy a tener muchas historias que contar.
Pensaba que lo de tu padre era un cuento, pero...
No, mi padre falleció ayer.
¿Y tienes que ir a dónde?
A Camerún,
a tu tierra.
Al entierro, sí.
Porque
sí.
Tú hace mucho tiempo que naciste en Camerún, en un pueblo...
Sí, nací allí, en un pueblo pequeño, pero hace 21 años que ando por aquí contando estas historias. Soy el embajador de mi pueblo por el mundo. Entonces mi padre, que murió ayer, pues mayor, con casi 80 años, y como decía Amadou Ampatiba, cuando muere un anciano en África, es una biblioteca que se quema. Entonces ayer se quemó una biblioteca en África.
Pues sí. No sé si podemos, al hilo de eso que contabas, contar algunos de esos cuentos que te contaba tu padre, algunas historias que te contaba tu padre, así también de alguna manera, pues...
Sí, hay una historia que me contaba mi padre, además me la contaba de manera recurrente, cada vez que había una cosa, y siempre apelaba a la sensatez, al sentido común, y mi padre decía que había una serpiente que iba cazando por el bosque. Y la serpiente iba cazando mientras la cola y la cabeza de la serpiente se peleaban, porque nunca se ponían de acuerdo. La cola le decía a la cabeza, oye, ¿por qué tú siempre vas delante y yo voy detrás? ¿Por qué tú siempre vas primero y yo voy la última? ¿Por qué tienes que elegir el camino y yo no tengo más remedio que seguirte? Un día la cabeza le dijo, escucha, mira, estoy un poco harta de lo que me estás diciendo, yo voy delante sencillamente porque soy la cabeza. Como tú eres la cola, me tendrías que seguir. Un día también la cola indignada le dijo, ¿sabes qué? Me gustaría ponerme delante como tú. Yo no tengo ningún problema, le dijo la cabeza. Si quieres nos cambiamos. Paró la serpiente en este momento. La cabeza se desplazó a la cola. La cola se desplazó a la cabeza. Y cuando la serpiente se puso en marcha de nuevo, esta vez, claro, no veía el camino. Se tropezaba por aquí y por allá. No podía cazar ratones. Dicen que incluso la cola llegó a perder la cabeza. Por eso mi padre decía que hay que aprender y enseñar a respetar el orden natural de las cosas. Hay que saber que la cabeza tiene que ir delante y la cola detrás.
Pues ahí está esa historia desde el corazón de Camerún.
Sí.
Ni más ni menos.
Sí.
No sé si llega también de Camerún esa otra historia de ese león Candinga, no sé.
Sí, hace unos meses publiqué en la editorial Calandraca un cuento de esos que me contaban cuando yo era pequeño, que es un cuento cuyo título yo le puse León Candinga, un león que se llamaba Candinga, que es un león, es una metáfora, digamos que del abuso del poder. Es el león, el rey, el más fuerte, el más poderoso, y abusa de ese poder que tiene, ¿no? Entonces se come a sus amigos, no cumple sus promesas, y un día tiene un amigo que se llama la liebre, que decide darle un escarmiento. Le tiende una trampa, y no voy a contar lo que pasa al final, pero el león recibe la lección de humildad, de que hay que aprender a compartir.
Que el orden natural está bien, pero el natural, el otro...
Exactamente, sí. Hay que aprender a compartir, hay que cumplir las promesas. No hay que abusar del poder. Esa es una tentación en la que caemos muchos. En cuanto tienes un poquito de poder, siempre tienes la tentación de abusar de él. En detrimento de los demás, de los más débiles, claro.
Y no sé cómo te sientes cuando, ves el cuento este con esos dibujos, con ¿no? tus palabras o tu cuento convertido en un libro. ¿Qué sensación tiene un cuentacuentos?
Tengo una sensación un poco ambigua, ambivalente, ¿no? Estuve muy reacio a publicar esta historia, ¿no? Porque es una historia que necesariamente necesita una voz, una voz humana, para que cobre sentido. Entonces, después de contarla mucho por el mundo y al final la editorial, esta que mima bien los libros, los trabaja casi de manera artesanal, al final me convenció de que la plasmara en un álbum ilustrado. Y los que lo han leído me dicen, Bonnie, cuando leemos el cuento oímos tu voz. Y esto me reconforta.
Sí. Lo más bonito que te pueden decir, me imagino.
Exactamente, es el mejor piropo para alguien que cuenta historias. Contar historias es básicamente poner voz a historias de ficción. Y quien dice voz, tú que eres la radio, sabes que pues, la voz lo es todo, ¿no? La voz transmite calor, transmite emoción, transmite sentimientos. Y una historia escrita no siempre tiene la misma fuerza expresiva que la historia dicha de viva voz.
La voz, y en tu caso, para quienes te conozcan o te hayan visto alguna vez contar cuentos, la voz y la sonrisa, porque decíamos...
Sí. ¿No? O sea, la sonrisa nunca debe faltar. Claro. Hasta cuando cuento historias de miedo o de tristes, la sonrisa siempre por delante.
Porque es muy importante. Es una cosa que, bueno, sorprende, por ejemplo, cuando contabas hace un momento lo de tu padre y que estabas hace un momento riéndote, claro, uno... Aquí no somos capaces de asimilar, ¿no? Ese seguir sonriendo a pesar de lo que, bueno, en un momento dado puede estar...
Sí, mira, en África tenemos el principio según el cual la muerte de un anciano nunca es una tragedia. Yo estoy preparando el entierro de mi padre, se hará dentro de 2 semanas, porque le queremos rendir un homenaje grande, porque mi padre era un hombre grande. Un gran hombre, entonces queremos que sea grandioso el homenaje, entonces... celebramos, va a haber música, yo voy a llevar incluso un aparato de música, va a haber música, vamos a poner la música que le gustaba a mi padre, vamos a contar historias, será una fiesta para despedir a mi padre, ¿no?
Y esa sonrisa tuya siempre presente, que choca con las caras que nos encontramos por aquí, sonreímos muy poco.
Sí, la gente debería sonreír más por aquí, no sé si habría que ir haciéndoles cosquillas o no sé, pero la gente debería sonreír más, ¿no? Sobre todo en invierno, porque cuando llega el buen tiempo, ahora que se ha retrasado el otoño, pues ves a la gente más alegre, sí. Pero cuando llega el invierno, por Dios, parece que han desayunado vinagre. Todas las mañanas. En Madrid, pues vas por el metro, Dios mío, multitudes solitarias. El metro está repleto, pero las caras cerradas, ¿no? Es que la cara es como el espejo del alma. Entonces tú ves a la gente así, con cara así, como cerrada, como si... No sé. Es verdad que es una sociedad muy estresada, hay problemas, pero bueno, en África hemos aprendido que al mal tiempo buena cara, ¿no? La historia un poco nos ha enseñado estrategias de supervivencia. Entonces, nos sonreímos. Cuando tú viajas por los pueblos de África, alucinas encontrándote con gente que la única preocupación que tiene cada día es poder comer ese día, ¿no? Pero la alegría, la sonrisa que tiene, bueno, es que es una cosa increíble. Dice, pero este hombre o esta mujer no tiene perspectivas de futuro, pero ¿cómo es posible? Pues sí.
Habría que, bueno, no, claro, si exportáramos ese secreto seguro que acabábamos con él, mejor no exportarlo.
Es muy complicado, es algo que se lleva adentro, es algo que se mama desde pequeño, ¿no?
Sí. Nos quedan todavía unos minutos, pero nos gustaría, si no es mucho pedir, guardarlos para una de esas historias tuyas, no sé si podremos escuchar alguna... como aquella del primer hombre que era negro y nos dejó durante mucho tiempo pensando, pero no sé, alguna de esas historias que se pueda contar y que, bueno, que la gente pueda viajar hasta África escuchándolas.
¿Del primer hombre que era negro?
Esa ya la contamos, esa ya la tenemos, no la cuentes, que ya la tenemos. Que es lo bueno que tienen estas máquinas, que guardas las historias y la puedes escuchar cuando quieras. No sé, uno de tus relatos, de tus cuentos, si podemos escuchar para despedir.
Sí, dicen que Dios creó en primer lugar al elefante, le dotó con una trompa larga para que pudiera alcanzar las ramas más altas de los árboles. Creó la jirafa y también le dotó de un cuello largo. Creó al poderoso león, le dotó de garras afiladas para que pudiera cazar al antílope. Y creó, pues también creó muchas criaturas, ¿no? Y cuando estaba un poco cansado, creó al hipopótamo. Y de hecho se nota que estaba cansado porque lo hizo imperfecto, lo hizo un poco deforme, un poco desproporcionado, este animal tan gordo, con esas patas cortas, orejas pequeñitas, una boca desmesurada. Además, como Dios estaba cansado, pues no se tomó la molestia de traerlo, de dejarlo en la tierra, no, lo lanzó, simplemente lo lanzó. Y el hipopótamo cayó al lado de una charca, y al levantarse vio que en el agua había un cocodrilo que estaba ahí jugando en el agua, nadaba y comía los peces. Entonces el hipopótamo pues tuvo envidia, ¿no? El cocodrilo, y empezó a llorar y a quejarse ante Dios que por qué no le dejaba vivir en el agua. Y lloró, dicen que lloró tanto que la boca se le fue abriendo, por eso la tiene tan grande y tan abierta. Y Dios al final le dijo: oye, hipopótamo, escucha, es que el agua es para el cocodrilo, tú. Y el hipopótamo le dijo: yo también quiero. Entonces Dios le dijo: vale, pues está bien, hipopótamo, escúchame, te dejaré vivir en el agua, pero escúchame, no te comerás ni un solo pez, porque los peces son para el cocodrilo. Por eso en mi pueblo se dice que desde aquel día el hipopótamo vive en el agua, pero no come peces. Y para que Dios compruebe que no come realmente peces, cuando quiere cagar, sale del agua, lo caga fuera y además remueve sus excrementos para que Dios pueda comprobar que en ellos no hay ni un resto de pez.
Pues ahí está, el orden natural de las cosas, ni más ni menos. Muchísimas gracias, Boni.
Muchas gracias.
Digo Boni, porque claro, como es Boniface el nombre,
sí, Boni.
Vamos a repetir esa cita de mañana. Quien quiera más cuentos,
sí, mañana que pague, en la Rupechea.
Que vaya a verlo, a escucharlo.
Sí, es una contribución simbólica para pues el trabajo de estas ONGs que se vuelcan para que África sea conocida, para que sea conocida la otra cara de África, porque solo se conoce la cara trágica. África solo aparece cuando hay una guerra, cuando hay una hambruna, como ahora en Etiopía, pero no se habla del África profunda, de los valores, de la humanidad, no se habla de las grandes riquezas, no riquezas inmateriales, no, de los diamantes, del oro, del coltán, que muchos niños, por ejemplo, no saben. Cuando les digo, vamos a ir a visitar el país más rico del mundo, me dicen Estados Unidos, digo, no, ¿qué va? El país más rico del mundo es el Congo. Me dicen, ¿pero cómo? Si es pobre. Digo, ahí está la cuestión. Nos han engañado, nos han mentido de que el Congo es pobre. El Congo es muy rico. Lo que pasa es que está siendo víctima precisamente de sus riquezas.
Y ahora está muy de moda, por cierto, eso de que nos cuentan de que los políticos de acá, las grandes empresas, van para allá a ayudar y a repartir y a llevar, cuando claro, lo que hacen es efectivamente, pues como el caso del Congo, ¿no?
Sí. Sacar. Mira, hace poco murió el presidente de Gabón, murió en Barcelona, ¿por qué no pudo morir en Francia? Que es, porque Gabón es como la hija mimada, ¿no? La colonia, estos resquicios, ¿no? Entonces es la colonia de Francia en África. Pues Bongo, el presidente de Gabón, que llevaba 51 años gobernando, no podía ir a Francia porque había un juez persiguiéndole por haber financiado ilegalmente la campaña de Sarkozy. Entonces por eso murió en Barcelona. Y hasta que Francia se aseguró la sucesión, por cierto, le ha sucedido su propio hijo. De esta manera Francia se asegura todavía el control del petróleo de Gabón. Pues no se dio a conocer la noticia, hasta 2 meses después.
Que eso es curioso porque pareciera que Barcelona está en un planeta y Francia está en otro, pero
pues sí.
y que no se conocen ni tienen relación.
Exactamente. Estamos en un mundo intercomunicado, pero parece que somos bloques separados. Estamos en un mismo barco, pero aún no nos damos cuenta, ¿no?
Pero para algunas cosas, para las cosas como en este caso.
Exactamente. Los problemas de uno siempre acaban afectando a los demás y no nos damos cuenta.
A las 11:30 de la mañana en el Salón de Actos de Arrupe Echea, cuentos y leyendas de África, sorprendente seguro. Muchísimas gracias.
Gracias Dani. A ti,
Gorka. Nos vemos mañana.
Muchas
Un saludo.
Gracias.
Agur.
Agur. Marica, un guato, un guacola. Vamos a un culo de abajo.
Pues una vez al mes trataremos, intentaremos que suene esta sintonía aquí, pues los viernes, y después de esta sintonía pues charlaremos con nuestro compañero Anteca Larrea, que está por aquí, a quien ya conocéis de su famoso mítico Birli Birloque. Muy buenas, Anteca.
Egunon, Gorka. Egunon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Vamos a juntarnos para hablar además de filosofía.
De filosofía, pero de la filosofía y de sus cosas. Y esto de las cosas, pues, tiene como un doble sentido, ¿no? Porque evidentemente la filosofía es un saber que reflexiona sobre las cosas, sobre qué otra cosa se va a reflexionar, valga la redundancia, ¿no? Pero en nuestra tradición cultural, ¿no?, resulta que la filosofía ha reflexionado más sobre las ideas sobre las cosas, en lugar sobre las cosas mismas, ¿no? Es decir, somos herederos o hijos de una tradición idealista de la filosofía, que empieza hace ya veintitantos siglos con Platón, ¿no?, que es el iniciador de esta tradición filosófica, que es el idealismo, y que desde luego continuó con el cristianismo, con la teología cristiana, etcétera. Y la tradición materialista de la filosofía pues ha quedado siempre un poquito soterrada, olvidada, cuando no ha sido literalmente marginada y perseguida en algunos momentos de la historia, como durante la Edad Media, también durante la Antigüedad, ¿no? Y hoy en día, pues la mayoría de las veces se tiende a identificar esta palabra, el materialismo, con una filosofía materialista concreta, que es la filosofía marxista, ¿no? Pero habría que decir que el materialismo es más, es decir, una filosofía que pretende pensar la realidad desde la materia y no desde la construcción de algún tipo de idealismo, sea este religioso, filosófico, moral o incluso psicológico, ¿no? Así que esa es un poco la idea y el plan para este curso en Mar de Fueguitos, ¿no? Mm. Te agradezco la invitación que me haces para, bueno, intentar llevar la filosofía también a las ondas, ¿no? Y aproximarla, ¿no? Porque tiene fama de ser una disciplina excesivamente hermética y en mi modesta opinión creo que no es para tanto, ¿no? Que la filosofía es una ayuda al pensar y nosotros nos ocuparemos de un pensar pegado o apegado a las cosas.
O sea, una filosofía que se pueda tocar, incluso casi.
Una filosofía que se pueda tocar, porque y una filosofía que se pueda sentir, porque una de las cosas que abordaremos al principio será ese pensamiento que en el origen griego de la filosofía es radicalmente materialista y que es un pensamiento apegado al cuerpo, que no se concibe como un producto de la inteligencia, o que sí se concibe como un producto de la inteligencia, pero una inteligencia que es del cuerpo. O sea, que no es una cosa separada, que a partir de Platón se distingue del cuerpo y que es distinto la inteligencia, la razón, no. La razón y la inteligencia son pertenecen al cuerpo y propiamente habría que decir son el cuerpo, ¿no? Es como lo han pensado todas las filosofías materialistas.
¿Alguno que esté escuchando estará pensando y que te suene, o bueno, que le suenes de tus programas, está pensando, ahora va a resultar que Andeca también es filósofo?
Resulta que lo soy. No sé si ese título corresponde. Desde luego soy enseñante. Soy profesor de esa disciplina en la enseñanza secundaria, concretamente en el bachiller. Y lo de ser filósofo, bueno, muchas veces se dice, ¿no? Es un tópico, y en parte es cierto y en parte es un tópico exagerado, como ocurre con todos, ¿no? Todo el mundo es filósofo, ¿no? Esto es lo primero que se les dice a los alumnos cuando se encuentra con la filosofía, ¿no? Todos somos filósofos. Y es cierto, porque ser filósofo significa plantearse la realidad del mundo de una manera un poquito crítica, es decir, no aceptar los prejuicios y atreverse a pensar. O sea, que en ese sentido sí que somos todos filósofos. Luego ocurre que la filosofía, como saber que ha ido acumulando a lo largo de la historia un montón de teorías y reflexiones, pues bueno, es propio de una serie de personas que nos dedicamos a ella profesionalmente.
La filosofía, bueno, tocar las cosas con la filosofía y tratar de no ser aburridos, no sé si...
Claro, esa es la idea, pero creo que no es tan difícil, ¿eh? El humor y la filosofía están muy unidos, ¿no? Y veremos también que hay una serie de personajes en el origen de esta historia materialista de la filosofía que desde luego tenían un sentido del humor extremo y que utilizaban el humor como arma política, ¿no? Yo creo que uno de los peores síntomas de nuestro tiempo político es la ausencia, no vamos a decir total, ¿no? Pero casi total de humor en la práctica política, ¿no? Y la necesidad de reivindicar el humor como estrategia de pensamiento. Es decir, el humor tiene que servir para pensar y una filosofía humorística, que al fin y al cabo sería una filosofía hedonista, una filosofía de quizás del sarcasmo o del gesto histriónico, ¿no? El filósofo muchas veces también ha jugado un papel de bufón, ¿no? Y hay algunos bufones contemporáneos, me estoy recordando en este momento a uno muy grande, que es Leo Bassi, que precisamente hace eso, ¿no? Es decir, utiliza el humor, utiliza el sarcasmo, utiliza la ironía y utiliza la bufonada para hacer que la sociedad se plantee seriamente, a partir de ese humor, muchas cuestiones que en ocasiones resultan, incluso para el público general, tremendamente aburridas, porque se plantean de un modo muy aburrido. O sea que aquí intentaremos plantearlo también de un modo humorístico.
Pues vamos, no sé, por una de esas cosas, no sé por cuál empezamos.
Mira, a mí hay una cosa que hace algún tiempo me viene fastidiando. Creo que de alguna manera también tiene que ver con cómo la filosofía se cuela en el lenguaje común y en la mayoría de esas ocasiones se ha colado de una manera peyorativa y muy peyorativa, ¿no? Supongo que a mucha gente le sonará, porque lo habrá oído en los medios de comunicación estos últimos años, el síndrome de Diógenes, ¿no? Que es un síndrome, que es un nombre que se da, bueno, pues a un trastorno sociopsicológico, diría, ¿no? Aquellas personas que tienden a acumular todo tipo de cosas, precisamente, ¿no? en sus viviendas fundamentalmente, ¿no? Es decir, que al modo de traperos acumulan en su vivienda objetos de todo tipo, ¿no? Y bueno, y cuando se descubre pues esta situación por parte de las autoridades psiquiatrizantes, ¿no? Pues se le da este nombre porque lo necesita y bueno, y se encuentra con personas que viven rodeadas casi prácticamente hasta ser sepultadas de un montón de objetos, ¿no? Se le suele añadir el matiz peyorativo porque a todas esas cosas se les llama basura, es decir, una persona que acumula toneladas de periódicos, pues se supone que acumula basura, ¿no? O que acumula toneladas de cosas o decenas de objetos, acumula basura, puesto que esos objetos en nuestra sociedad del consumo rápido ya no valen, ¿no? Aquello que no vale tiene que ser destruido y desaparecer de la cadena del consumo, ¿no? Bueno, curiosamente, el nombre de este síndrome hace referencia a un filósofo, ¿no? Y a uno de los filósofos que yo creo que es más interesante y que está en el origen de la filosofía materialista. Algún día hablaremos de él con más detalle, ¿no? Pero hay que decir que Diógenes el Cínico, ¿no?, que es uno de los fundadores de la escuela cínica, ¿no? También veremos que cinismo tiene un significado peyorativo en nuestro lenguaje común y que, sin embargo, en su origen es una escuela de filosofía como otras, ¿no? Bueno, pues Diógenes el Cínico precisamente se caracterizaba por no poseer nada. Es el primer, por decirlo de alguna manera, asceta de la historia, ¿no? Es decir, él lo que hacía era reivindicar o criticar a la Atenas de su tiempo viviendo en la extrema pobreza, ¿no? Dormía en un tonel, se dice que dormía en un tonel y que no poseía nada más que su tonel y su toga, ¿no?, con la que se vestía. Y además podemos considerar también que es el primer naturista de la historia, puesto que hacía una apología de la desnudez e incluso buscaba provocar a sus conciudadanos de Atenas por medio de defecaciones públicas y de masturbaciones públicas, ¿no? Era realmente también el primer antisistema de la historia del pensamiento, ¿no? Y es curioso que el síndrome de Diógenes reciba este nombre por señalar a aquellos individuos que acumulan un montón de basura, cuando el propio Diógenes lo que reivindicaba era precisamente la ausencia total de propiedad privada, ¿no? Y una vida volcada, relacionada con la naturaleza, satisfaciendo las necesidades primarias y nada más.
Como, ¿no?, si miles de años después todavía quisieran enterrarle más todavía a Diógenes.
Claro, claro, es que eso es lo que en ocasiones pasa con la filosofía y el lenguaje común, ¿no? Que se le da este toque peyorativo y de alguna manera se malentiende, ¿no? Porque Diógenes, pues muy poca gente sabe quién es, ¿no? También porque nuestra propia tradición perdón, histórica, en el caso de la filosofía, ha hecho que conscientemente personajes como Diógenes fueran olvidados y sepultados en el olvido, ¿no?
El Diógenes, no sé si, bueno, nos queda todavía para sacar una cosa más del armario.
¿De Diógenes?
¿De Diógenes o de otro de esos?
Sí, sí, a mí de Diógenes lo que me gustaría señalar es lo que estaba comentando, ¿no? El cinismo, ¿no? El ser un cínico también hoy en día es algo que está muy mal visto, ¿no? Que te llamen cínico, que te lancen la acusación de cínico, sobre todo en lo que se refiere a las actividades políticas o morales, pues es algo muy, muy negativo, ¿no? Y sin embargo, los cínicos, Diógenes es uno de los fundadores de la escuela cínica, ¿no? Es contemporáneo de Sócrates y Platón y es el, digamos, el personaje filosófico que se enfrenta permanentemente, no tanto a Sócrates, porque se considera discípulo de Sócrates, como a Platón, al Platón idealista, ¿no? Que además es amigo de los poderosos, ¿no? No como el que hace una reivindicación extrema de la pobreza y que funda la escuela cínica, que en su origen etimológico, cinismo se relaciona con perro, ¿no? De alguna manera porque Diógenes era conocido como Diógenes el perro por su extrema pobreza, por vivir como un animal propiamente dicho, ¿no? Y perdón. Y los cínicos, en este sentido, son una escuela radicalmente antiplatónica, ¿no? O sea, estrictamente materialistas y que reivindican una filosofía volcada en lo material y, desde luego, que ya sacan de la ecuación, de la explicación del universo a las figuras de la divinidad. O sea, sacan a los dioses fuera, sacan ningún principio ideal llamado logos que va a estar en Platón. Es decir, el mundo se explica a partir de la materia, que es una combinación de átomos, de fuerza y de energía y nada más, ¿no? Hoy tengo que pedir doblemente perdón porque me está costando un poquito, ¿no? Y ese es el origen de la escuela cínica, que además sobrevive durante muchos siglos en el contexto griego y en el contexto romano, ¿no? Y que va a tener mucha importancia junto con la escuela dialéctica de Platón, hasta que ya definitivamente, con el advenimiento y consolidación de la filosofía cristiana, todo ese tipo de escuelas de pensamiento filosófico competidoras del idealismo platónico o neoplatónico, en su continuación romana, van a ser silenciadas radicalmente y van a ser perseguidas. Y el hecho de que en nuestro lenguaje común tengan siempre ese matiz negativo, ¿no? El cinismo, el escepticismo, incluso el hedonismo, tiene que ver con un trabajo de miles de años que hizo la ideología cristiana para castigar a esas escuelas de pensamiento que eran exactamente lo opuesto a su doctrina ya concretamente religiosa.
Pobre Diógenes, se puede decir.
Pobre Diógenes.
Nunca mejor dicho.
Sí, sí. Pobre Diógenes, que además sería una figura, como veremos algún día, que muy reivindicable desde el punto de vista contemporáneo, ¿no? En cuanto a figura.
Pues lo tenemos que dejar aquí. Dentro de un mes.
Hasta dentro de un mes, sí, estaremos con la filosofía y sus cosas.
Y sus cosas. Muchísimas gracias
a ti, Gorka,
por habernos acercado a este Diógenes, que ya conocíamos.
Un saludo. Abrazo. Bye, agur.
Larga mazania ke ajali baba jango kenanga taranga karna
bichang bi mango yongo ba
masamana be makamana be mateke nyongo kenunga liga majala boko nanga taranga karna
bichang bi mangima
dongo yena majango larga mazania ke ajali baba jango kenanga taranga karna
bichang bi mango yongo ba bichang
Masamana be makamana be mateke nyongo kenunga liga majala boko nanga taranga kana.
Cada uno traemos en nuestro ser una leyenda cuando nacemos, de ahí que el ser humano tenga mucho cuento, dice una cuentera castellano-leonesa, Eugenia Manzanera. Traemos en nuestro ser una leyenda, por eso tenemos afortunadamente tanto cuento. Con la voz de Sally Niolo en Camerún nos quedamos. Regresamos el lunes con más fueguitos, con los sonidos el lunes de la triquitrisa, de la nueva triquitrisa vasca. Agur.
Bichang bi manangima.